Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 14 de julio del 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
El sustituto de Torrado. Son 5 candidatos para asumir la dirección de selecciones nacionales. Entre ellos destaca el nombre de Santiago Baños.
Radiofórmula.com.mx.
Reconocen su grandeza. Carlo Ancelotti y Thibaut Courtois, integrantes del Real Madrid, respondieron a Guillermo Ochoa, quien comparó al América con el equipo merengue.
FoxSportsLA.com.
Van 2 fechas y hemos tenido 20 minutos malos. Martín Nervo, defensa de Atlas, resaltó la presión que puede existir en los rojinegros después de haber logrado el bicampeonato.
Marca.com.
Llega para incorporarse a la pretemporada. Orbelín Pineda pasará los exámenes médicos antes de unirse a la AEK de Atenas, por lo que se reencontrará con Matías Almeida, con quien fue campeón en Chivas.
Esto.com.mx.
Es el nuevo técnico del Barcelona B. El mexicano Rafael Márquez fue anunciado en su nuevo cargo dentro del equipo blaugrana, donde estará hasta 2024. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
Pues, buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 14 de julio, aniversario de la independencia de Francia. Y bueno, como todos los días, recordarles que pues hay que cuidarnos para tratar de salir lo ya por muchas cosas y de lo que sucedió finalmente con las playeras, con los uniformes del Celta de Vigo el día de ayer. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ayer América-Toluca, un partido donde América llegó muchísimas veces, por supuesto que condiciona la expulsión de Baeza, pero me parece que América juega un buen partido, lo platicaremos en CEU, también un partido amistoso, interesante. Yo saco como conclusión de los dos partidos que el drenaje del Azteca, Raúl, y el drenaje de Ciudad Universitaria son de primer nivel, ¿eh? Qué manera de llover ayer en el sur de la ciudad. Y las dos canchas, muy buenas condiciones, la verdad. Y en el tema del fútbol internacional, lo que era un rumor y se había filtrado la nota, se confirma hoy. Rafa Márquez, entrenador del Barcelona Athletic, una misión muy interesante para Rafa, de mucha responsabilidad, quizá en la cantera más importante del fútbol europeo, que es el último paso para el primer equipo, es justamente donde va a estar Rafa Márquez.
Sí, ya estaremos ampliando toda esta información. Vámonos con lo que pasó la noche de anoche. América contra Toluca. El partido estaba 11 contra 11. Un partido, las ofensivas de los dos equipos daban muestra de peligro, las defensivas de ambos equipos con problemas para acomodarse y defenderse, pero finalmente viendo la expulsión del Serrucho Baeza en una barrida en donde puede que haya influido la cancha mojada para que se siga con la inercia de la jugada. Hay quien asegura que no debió ser expulsado. Yo pienso que había elementos para sacar la roja, por la entrada tan fuerte, por la barrida, pues casi por... Hay elementos. Quizá desde el punto de vista futbolístico, si quieres, con tu apreciación y con lo que va del partido, pues puedes sacar amarilla, pero que había elementos, para mí había elementos. Y luego también en el gol que le anulan al América, que por cierto es un golazo, pues también el señor Adonai Escobedo tiene elementos, ¿no? Este es todavía más discutible, porque el reglamento habla de que tiene que ser obstaculizado el arquero, que no tiene que tener una buena visión, tiene que ser obstaculizada claramente su visión. Y bueno, aquí depende ya del criterio de cada uno. ¿Estaban estorbando Henry Martín o no? Pero finalmente ganó América, que si hubiera tenido contundencia Raúl Eduardo, se va con 4 de ventaja, ¿eh?
Sí, América llegó muchísimo. Eso es en lo que debe trabajar el Tano Ortiz, en buscar ser más contundente, porque fácilmente tuvo 20 llegadas ayer en la cancha del Azteca. Y bueno, al final regresaron a jugar Fidalgo y regresó a jugar Richard Sánchez y regresó a jugar Jorge Sánchez, el equipo que le dio resultado el torneo pasado, al Tano Ortiz, y el América funcionó bien, circula muy rápido la pelota en el medio campo del América cuando están Fidalgo y cuando está Richard Sánchez. Jonathan y Aquino son muy buenos jugadores, pero son más pausados, la pelota circula más lento, y el América ayer fue muy, muy vertical y fue muy dinámico, ¿no? Y al final, cuestión de apreciación, puede ser el gol. A mí me parece que Henry Martin no obstruye, me parece que está lo suficientemente lejos como para no obstruir a Thiago Volpi. Y en la de Baeza, yo creo que si vas con la plancha de frente y con el zapato de frente, sabes que te la estás jugando, y al final termina viendo un contacto y no puedes ir tú nunca con el zapato de frente, porque sabes que justo eso, ¿no? Te la juegas a que haya contacto y que el árbitro lo juzgue como una expulsión.
Sí, la barrida es una imprudencia del Serrucho Baeza, ¿no? Porque en medio campo, con una cancha mojada, no te debes de barrer así, y pagó caro las consecuencias. Yo aquí insisto, ¿no? Mucha gente dice que no, para mí hay elementos suficientes para la roja. Y en la que le anulan a Fidalgo, para mí sí tapan la visibilidad de Volpi. Ahora, aquí el reglamento dice claramente que sí, que si tapan la visibilidad claramente. Hay una toma en donde Volpi se agacha para tratar de ver cuando el partido. Si a mí me preguntan desde el punto de vista, ¿este gol debió ser dado? No. Pero desde el punto de vista arbitral tiene elementos para manera de ver las cosas. No se puede criticar como está criticando al árbitro cuando tiene elementos suficientes para
Sí. Bueno, al final aquí son percepciones. Para mí no estorba, y para mí el movimiento de un arquero es buscar ver la visión, y también estaba adelante de él su defensa, ¿no? Pero bueno, al final lo llamaron al VAR y decidió anularlo, y luego el gol que hace Richard Sánchez, de verdad que es un verdadero golazo. Cuando el partido terminaba, le dan el balón allá fuera del área y mete un bombazo al ángulo que no sacaba ni Thiago Volpi ni nadie, ¿no? Eso que Richard Sánchez tiene, que tiene un tiro de muy buena media distancia también, y para el América era de oro sacar los 3 puntos, y los termina sacando en la cancha de la Azteca. Y Toluca en los primeros minutos creo que hizo un buen partido. Hay una descolgada de Meneses buenísima que termina tapando Ochoa un tiro de Fernando Navarro, y después la expulsión sí condiciona, y Nacho tiene que tirar un poquito atrás al equipo a buscar jugar diferente, ¿no? No digo que al contragolpe, pero sí se metía detrás de la pelota y después buscaba salir, y poco a poco le fue costando más trabajo al Toluca.
Para mí pagó caro Nacho Ambriz el cambio que hizo al jugar con 3 centrales, porque se protegió atrás, pero justo en el medio campo se descobijó, y de ahí viene el disparo de Richard Sánchez, y no hay quien salga para taparle. En fin, me gustaron los dos equipos cuando tenían 11, ya después el América fue muy superior. Y en el otro partido, en donde empatan a 1 los Pumas y Celta de Vigo, pues parece mentira, un partido atractivo, agradable, bien jugado, con entusiasmo. Circunstancias complicadas con la cancha, un equipo que recién había llegado, y Lilín hizo bien en poner muchos chavos, o sea, cumplió el partido como partido amistoso. Pero lo que estuvo increíble, Raúl Eduardo, es cómo se arregló el asunto de los uniformes. Resulta que la casa patrocinadora, vamos a decir la que es Adidas España, le habló a Adidas México y le dijo: échame la mano. Y entonces tomaron uniformes que tenían, y de esos uniformes estamparon el escudo, los números, y llegaron a Ciudad Universitaria a las 6:30 p.m. O sea, lo tuvieron que resolver con uniformes que no se compraron, que la casa de Adidas de México les dio, los estampó, se los mandó, y ya ven ustedes los de Telefórmula cómo está la camioneta y cómo están bajando las cajas de los uniformes. Pues mira, lo resolvieron bien.
No. Lo resolvieron muy bien, ¿no? Así, de verdad que en México somos expertos para esas cosas y para sacar bomberazos, sin duda, ¿no? Y en el partido, qué bien juega el Toto Salvio, ¿eh? Ojo con este jugador, si no se lesiona va a ser importantísimo en el torneo. Esa mancuerna que está haciendo con dinero arriba y Diogo que anda bien también. Creo que Pumas tiene un ataque interesante, muy, muy interesante. Y del otro lado, el gol que hace el Celta, la calidad de Yago Aspas en un cabezazo. Llegó poco el Celta, pero en un centro que le pusieron Hugo Mayo, la manda del otro lado y deja sin oportunidad al arquero de Pumas, un golazo de Yago Aspas.
Pues sí, sí, yo creo que sí. Si Dineno anda fino, Pumas gana anoche, porque tuvo cuando menos un par de oportunidades que para él son claras, estas que no perdona el comandante Dineno, pero bueno, finalmente se van con un 1-1 el Celta de Vigo y los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos.
Toda la información deportiva en La Fórmula es Orbañanos. Lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM. Los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Perú, donde Ricardo Gareca dejará de ser técnico de la selección peruana luego de no lograr el objetivo de clasificar a Qatar 2022. De acuerdo con medios locales, la directiva inca y el técnico argentino no llegaron a un acuerdo, pues le ofrecieron una reducción salarial del 40%. Y de esta manera, Gareca dejará el cargo después de 7 años, logrando clasificarlos al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años. Llegamos a España, donde medios locales informan que el Barcelona alcanzó un acuerdo con el Manchester United para la transferencia del volante neerlandés Frenkie de Jong, quien tendría que dar el visto bueno a la operación, donde el United aceptó desembolsar 75 millones de euros más 10 millones en variables. Esto por el jugador de 25 años que finalizaba su contrato con los culés en 2026. Llegamos a Brasil, donde el mediocampista chileno Arturo Vidal ha fichado con el Flamengo como agente libre tras dos temporadas en el Inter de Milán. Vidal, de 35 años, presenció la victoria de Flamengo ante Atlético Mineiro la noche de este miércoles, misma que puso al club de Río de Janeiro en los cuartos de final de la Copa Brasileña. Y según medios brasileños, Vidal firmó un contrato con Flamengo que le atará hasta diciembre del próximo año. Cerramos en España, donde Ousmane Dembélé acordó firmar un nuevo contrato con el Barcelona hasta junio de 2024. El acuerdo firmado este jueves se produce un día después de que el presidente del club, Joan Laporta, dijera que el francés se quedaría en el club. Dembélé, de 25 años, se unió al Barcelona en 2017 en una transferencia récord del club procedente del Borussia Dortmund, donde pagaron 147 millones de euros. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos a León, Guanajuato, con Paco Montes. ¿Cómo estás, Paco?
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Y bueno, pues la Fiera ya viajó hacia Puebla para enfrentar este viernes su duelo de la fecha 3 de la apertura 2022 ante la franja de Nicolás Larcamón. Atendieron a los medios de comunicación Renato Paiva, el estratega felino, y también Byron Castillo. Hablaron acerca de que tienen ciertos conceptos similares a los que maneja el equipo de la franja y que obviamente son un equipo muy complicado para medirse este viernes, tratando de mantener en invicto ambas instituciones. Escuchemos las palabras de Renato Paiva y de Byron Castillo.
Un equipo que tiene un ADN muy propio. Su entrenador y sus equipos juegan así, muy bien, con mucha posesión, con mucha intensidad, con mucha presión sobre el balón. Nuestro ADN no es muy diferente de lo de ellos, entonces que va a ser un juego de equilibrio de fuerzas, a ver quién consigue tener más balón en función de la organización defensiva adversaria. Como digo, teníamos tres opciones, ninguna mejor que otra. Dos de pie izquierdo, uno de pie derecho, y claro, y a partir de aquí mi función es pasar los nombres de los jugadores y después dejar que el presidente, la dirigencia, haga su trabajo. Así que estoy muy contento que venga. Es un jugador de características físicas muy interesantes, muy agresivo defensivamente, tiene muy buena salida de balón. Ahora esperar, que era capitán de su equipo, lo que indica también mucha cosa. En principio sí, en principio la plantilla estará encerrada.
Juegan bien, tienen jugadores muy rápidos por las bandas, y bueno, eso nosotros lo hemos entrenado toda la semana, y bueno, el objetivo de nosotros, como te dije, buscar los 3 puntos. Esos jugadores rápidos que tienen, igual el fútbol mexicano también, no pensé que fuera así, tan intenso, y bueno, como te dije, estoy acoplándome.
Hay las palabras de Renato Paiva y de Byron Castillo, ahí mencionando Paiva las características de Julián Celestín, el último refuerzo que va a llegar a la institución verdiblanca para esta apertura 2022. Francés estará arribando este viernes y hasta el próximo martes, por situación de trámites, será presentado oficialmente, Raúl.
Perfecto, Paco. Muchísimas gracias. Byron Castillo es quizá el que más trabajo le ha costado adaptarse, ¿verdad?
Sí, le está costando un poco al lateral derecho ecuatoriano, pero poco a poco también va agarrando la confianza. También por ahí decía Renato Paiva que espera que la misma afición lo vaya ayudando, porque incluso, bueno, pues la gente se metió un poquito con él el fin de semana, pero tratando de encontrar también que haya armonía entre, el, en este caso, tanto los jugadores como la afición, Raúl.
Perfecto. La gente, la afición de León, hasta el momento contenta, ¿no?
Muy contenta, Raúl. La verdad es que la gente en este sentido estaba ya un poco deseosa de tener a un estratega que al menos mostrara un poco más de temperamento, que fuera un poco pues más tribunero, hay que decirlo también, porque a Paiva le gusta mucho tener interacción con la gente, pero que también el funcionamiento del equipo se viera reflejado así en la situación ofensiva, como al menos ahora en estas 2 jornadas se ha visto.
Perfecto, gracias, Paco.
Abrazo, Raúl, buena tarde.
Qué difícil, Raúl Eduardo, los técnicos, ¿no? Porque hay equipos que tienen ciertas características, y si no eres de esas características, por más capacidad que tengas, pues el público acaba no aceptándote.
Sí, digo, hay aficiones, Raúl, que se acostumbran a ver a su equipo jugar de cierta manera, y pues es parte del éxito del equipo, y a mí me parece que ahí está justamente el detalle de las directivas de buscar un técnico que juegue ofensivamente, en este caso, para que le agrade a la gente, porque los mal acostumbraron, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera. Y Paiva, la verdad que es un técnico que le gusta ese tipo de fútbol. Primer partido fue hacer un buen partido a San Luis. El sábado contra Pumas sufrió mucho, pero después tuvo el buen fútbol y la casta para regresar y para hacer un partido bien emocionante. Así que León creo que se va a divertir la afición durante el torneo.
Sí, sí, sí. ¿Quiénes serán los dos técnicos que más recuerda la gente de León? Hablo del regreso después de 2012, que regresan a primera división, porque antes de eso también tuvieron técnicos muy capaces. Pero después del regreso yo creo que Matosas y Nacho Ambriz son los que más huella han dejado, ¿no?
Yo creo que sí, Raúl. Para mí en ese orden, ¿eh? Primero Matosas y luego Nacho Ambriz.
Ay, caray, es que ahí sí es bien complicadito, ¿no? Pero pues cada quien tenía su estilo. El equipo de Matosas salió campeón en ascenso y bicampeón.
Exacto, es lo que te iba a decir. Es esos 3 campeonatos, pero aparte jugando un muy buen fútbol, muy, muy buen fútbol, muy vertical, con jugadores que venían del ascenso, además, ¿no? Y al final, un espectáculo garantizado, ¿no? Sin duda. Nacho le costó trabajo al principio y después jugó muy bien. El equipo que mejor ha jugado en los últimos años, sin duda, fue el León de Nacho Ambriz. Diferente a lo de Matosas, pero sí creo que lo de Matosas fue superlativo en esos 3 torneos.
Sí, la directiva de León aguantó a Nacho, y yo no sé si vaya a ser la misma situación en Toluca, ¿no? Porque también el trabajo de Nacho la temporada pasada en Toluca no ha sido óptimo. Claro, influye el plantel y lo que quieras, pero también sucedió parecido en León, y la directiva de León, encabezada por Jesús Martínez Murguía, dijo, lo vamos a aguantar, lo vamos a sostener, y acabó dando grandes resultados. Igual pasa en Toluca, y el tiempo nos estará diciendo si puede ser igual o no, pero son situaciones muy especiales.
Este Toluca no tiene nada que ver con el Toluca del torneo anterior en 3 partidos, ¿eh? Nada que ver. Toluca ya se le ve el sello de Nacho Ambriz, y con jugadores que lo conocen, sin duda. No ha tenido la mala fortuna o la imprudencia, si lo queremos ver así, de la roja Marcel Ruiz el domingo, que fue muy imprudente, y la de ayer del Serrucho Baeza, que al final lo condicionan a jugar dos partidos con 10 hombres, ¿no? Y no es lo mismo, pero nada que ver este Toluca con el de Nacho Ambriz. Yo no tengo, digo, con el del torneo pasado, yo no tengo duda que este Toluca va a dar de qué hablar este torneo.
Oye, y Fernando Navarro tiene muy buen nivel, físicamente está bien, arrancó con una buena pretemporada, algo que le había faltado, físicamente bien, la calidad la tiene de sobra, la posición que te juega en la cancha es muy importante, porque aparte es un jugador que te puede jugar varios puestos. Aquí de plano lo está tratando de poner para mí en donde debe de jugar ahorita Nacho Ambriz, que es un futbolista que tiene la capacidad de dejarte solo frente a la portería con una jugada llena de técnica, y luego cuando se junta con Meneses o se junta con Leo Fernández, esos tres hacen un lío, ¿eh?
Sí, Fer Navarro tiene gran calidad, y yo también creo que ahí es donde mejor juega, pudiendo desempeñar varias posiciones, pero ahí es donde mejor se desempeña, sin duda, ¿no? Cuando le hablaron y le dijeron, y vas a Toluca, pero vamos, con los ojos cerrados, y ya sabía lo que tenía que hacer en la cancha antes de llegar a Toluca, porque conoce muy bien a Nacho Ambriz. Ya se conoce muy bien con Meneses, sin duda con Leo Fernández. Yo el problema que veo en Toluca es que le cuesta mucho trabajo cuando lo atacan. Tiene que resolver ese problema Nacho Ambriz. Con 10 o con 11, cuando lo atacan le cuesta mucho. Sufrió mucho en el primer partido contra Necaxa, mucho sufrió contra Atlas, y ayer contra el América sufrió demasiado también cuando lo atacaban.
Regresamos.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, arroba la fórmula es O en los deportes.
En el tenis continúa la actividad del torneo de Suecia, donde el argentino Sebastián Báez derrotó al español Alejandro Davidovich en dos sets por parciales de 6-2 y 6-3, mientras el austríaco Dominic Thiem volvió a ganar un juego tras 14 meses al vencer al español Roberto Bautista en tres sets por parciales de 7-6, 3-6 y 6-4. En más actividad, el ruso Andrei Rublev avanzó a la siguiente ronda, eliminando al argentino Federico Coria. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles estarían interesados en Patrick Beverley del Jazz de Utah, de acuerdo a información local. El jugador ya ha declarado en otras ocasiones que le gustaría jugar con LeBron James y ha manifestado que con su ayuda Lakers podría llegar a las finales de conferencia. El Heat de Miami también estaría interesado en contratar al jugador, quien ayudó a su equipo a lograr su primera participación en playoffs desde 2018. Y en el fútbol americano de la NFL, el quarterback de los Bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady, habló para una entrevista local sobre su retiro, por lo que señaló: "Lo decidiré en un año, claro que podría ser el último y claro que podría cambiar la decisión. Me he dado cuenta que no me quedan 5 años, quiero hacerlo a mi manera, quiero dar todo lo que tengo y ver en qué punto estoy. Mi cuerpo se siente bien, si las cosas van bien y ganamos, sería genial".
Señor Burak.
Raúl, Eduardo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Hay varias cosas que comentar. Sobre todo, no deja de maravillarme lo que hace Shohei Ohtani, el béisbol japonés, como se le conoce, que hemos platicado en varias ocasiones aquí en este programa. El día de ayer, Serafines se enfrentó a Houston y ganaron 7-1. Pero en el caso de Ohtani, trabajó 6 entradas, permitió solamente 4 hits, 1 carrera, ponchó a 12. Es su 6ª victoria consecutiva, pero a la ofensiva se fue de 4-2 con 2 carreras producidas. ¿Qué es lo que ha hecho Ohtani? Esta regularidad que tanto ha llamado la atención, que por cierto Ohtani va a estar el próximo martes en el Juego de las Estrellas en Dodger Stadium por 2º año consecutivo como pitcher y como bateador designado. Sus últimas 6 apariciones a lo largo de 39 entradas y 2 tercios ha permitido solamente 3 carreras, 2 de ellas limpias, 20 hits, tiene 58 ponches y 11 bases por bolas, mucho más de un ponche por entrada, y en general tiene en esta temporada 9 ganados, 4 perdidos, 2.38 de efectividad a lo largo de 15 aperturas. Es la tercera vez en que Ohtani tiene una apertura en la cual tiene 10 o más ponches y 2 o más carreras producidas. Anteriormente solamente lo habían hecho Kevin Millwood en el 99 con los Bravos de Atlanta y también Hal Newhouser con los Tigres de Detroit en 1946. Es un auténtico espectáculo. Le queda todavía este año y el que sigue de contrato, y luego se va a convertir en uno de los agentes libres más cotizados en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, Shohei Ohtani, y es una realidad que va a dejar a los Serafines, porque desde hace años no hacen absolutamente nada. Es realmente un gran, gran pelotero. Dusty Baker, que es el manager de Houston, va a ser el manager de la Liga Americana en el partido del próximo martes, y ha dejado ver la posibilidad de que abra. Después de todo, pues se inició en miércoles, así que me parece que podría abrir sin ningún problema el partido del próximo martes por segundo año de manera consecutiva. Otra cosa del béisbol que llama la atención es la racha que tienen los Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle. Cuando arrancó esta temporada, los Orioles tenían la nómina más baja de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Estaban muy abajo de 500. Y bueno, pues ahora tienen estas 10 victorias consecutivas que les están colocando en este instante en una posibilidad viable para obtener un boleto de comodín. Con los Orioles juega el mexicano Ramón Urías. Y Seattle, bueno, también tienen 10 victorias de manera consecutiva. E igualmente están por la pelea de uno de los boletos de comodín. Decíamos el día de ayer que ahora califican a la postemporada los 3 campeones divisionales y 3 comodines. ¿Cómo está la pelea por los comodines en ese momento? Bueno, Tampa tendría el primer boleto, tiene medio juego de ventaja con respecto a los demás, y luego están empatados Toronto, Boston y Seattle, y los Orioles vienen a 2 juegos. Estamos poquito más allá de la mitad de la temporada, vamos a decir en números redondos 90 juegos, el calendario de 162, pero bueno, pues ahí están estos equipos, me parece que es algo digno de señalarse. ¿Se acuerdan ustedes de Le'Veon Bell, este corredor que estuviera con los Acereros de Pittsburgh? Muy buen corredor, ahora tiene 30 años, en 3 ocasiones en el Pro Bowl. La última ocasión, por cierto, que llegó al Pro Bowl fue en 2017, cuando con Pittsburgh tuvo 1,291 yardas, 9 touchdowns. Bueno, él decidió no jugar la próxima temporada, la del 2018, quedó en libertad, lo tomaron los Jets de Nueva York, pero pues la verdad es que fue un fiasco, estuvo con ellos un año y cachito, lo cortaron a la mitad del 2020, y en los 2 últimos años ha jugado para 4 equipos, incluyendo a Kansas City. El último con el que jugó fueron los Bucaneros, y en las 2 últimas temporadas solamente ha tenido 429 yardas. Bueno, dice Le'Veon Bell que es todo para él en el fútbol americano y que ahora se va a dedicar al boxeo. Y el próximo 30 de julio en Los Ángeles está enfrentando a Adrian Peterson, que es otro corredor, este sí, estelar en toda la historia del fútbol americano profesional. Más valioso de la liga, 7 veces en el trazado de profesionales, el 5º mejor corredor en la historia con 14,918 yardas. El año anterior estuvo con Seattle, pero apareció en la lista de lesionados. Tanto Peterson como Bell son agentes libres. Y mientras Bell dice, yo me quiero dedicar al boxeo, dice Adrian Peterson, yo sí tengo abiertas mis oportunidades para involucrarme nuevamente en el fútbol americano profesional. Pero bueno, a ver qué tanto revuelo causa la pelea que van a tener entre sí el próximo 30 de julio. También platicarles acerca del Open, el famoso Open Championship, el golf que está llevando a cabo en la Gran Bretaña. Son 150 ediciones del Open, y el día de hoy Cameron Young de Estados Unidos, con 64 golpes, 8 bajo par, está colocado en la primera posición, seguido por Rory McIlroy, que muchos lo colocan como el favorito para ganar este torneo, tiene 66 golpes, está con 6 abajo de par, a 2 golpes de Cameron Young. Abraham Anser, el golfista mexicano que recientemente se unió a la LIV Tour, este torneo, bueno, esta liga más bien, que es patrocinada por Saudi Árabes y que son 8 torneos a lo largo del año. Él tiene 71 golpes, 1 abajo de par de campo, y a Tiger Woods pues, le fue bastante mal en esta primera jornada del Tour, quiero decir del Open. Y para finalizar, estaba leyendo una nota de Antonio Pérez Garibay, que es el papá de Checo Pérez, piloto de la Fórmula 1, que dice que está haciendo las gestiones para tener una nueva pista y un nuevo gran premio en nuestro país de la Fórmula 1, que se lleva a cabo en Cancún. Habla de inversiones de 300, 400 millones de dólares, que no da a conocer los nombres de los inversionistas para no entorpecer toda esta cuestión, y que estarían pidiendo tener entre 2025 y 2030 a la Fórmula 1. El Gran Premio de la Ciudad de México, el contrato que se firmó era por 3 años, y finalizaría en este 2022, pero como no se llevó a cabo la carrera del 2020 por el asunto del COVID, entonces se empujó todo esto un año hasta el 2023. Yo no sé si es que Antonio Pérez Garibay estaría contemplando 2 grandes premios en nuestro país, o que el de Cancún esté supliendo al de la Ciudad de México. Pero bueno, pues es algo que me llamó la atención. Raúl, Eduardo, les mando un abrazo y mañana estamos de nuevo en contacto. Saludos.
Gracias, señor Burak. Nos vamos con el Real Madrid. Sí, con el Real Madrid, porque hablaron acerca del América.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Hace unos días, Guillermo Ochoa, portero del América, aseguró que el equipo azul crema tiene muchas similitudes con el Real Madrid. Y eso fue lo que contestó Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, así como Thibaut Courtois, portero merengue.
El Club América es, claro, un equipo que tiene mucha historia, mucha tradición, un equipo muy importante en México. Todo el mundo sabe cuánto en México sea... importante el fútbol, es una religión como es una religión en Europa. Entonces nos enfrentan dos equipos con mucha historia. Yo creo que cada equipo en estos tipos de partidos no tiene que focalizarse tanto en el equipo contrario, cuando en hacer un buen partido, hacerlo mejor e intentar de ganarlo, como creo que debe ser el fútbol.
Yo creo que con las declaraciones se nota lo que significa Real Madrid en el mundo, que yo creo que es el equipo más grande que hay. Y conociendo a Ochoa, yo creo que va a ser que ellos tendrán muchas ganas. Va a ser un partido muy disputado. Ellos siempre tienen también una gran afición. Yo creo que va a ser un partido muy duro. Y yo creo que Club América es un equipo que... yo creo que de lo que más se habla en Europa, de los equipos mexicanos, y va a ser un buen partido para todos.
Vale la pena recordar que el próximo 26 de julio, merengues y americanistas se ven las caras en San Francisco, California. Sin embargo, el cuadro blanco debe enfrentar primero al Barcelona el 23 de julio, esto en la ciudad de Las Vegas. Y al respecto, Ancelotti señaló:
le vamos a jugar en un estadio fantástico, lo de Las Vegas. Segundo, nunca es una exhibición, nunca es un amistoso contra Barcelona. Es el equipo con lo que tenemos más respeto y más rivalidad. El hecho que nos enfrentamos muy pronto a la temporada es bueno. Creo que va a ser un partido muy, muy competido, donde cada equipo quiere ganar y va, por cierto, a ser un espectáculo, como siempre ha sido un espectáculo Real Madrid-Barcelona.
Pues hay palabras de Ancelotti y Courtois. Resaltar que el equipo merengue estará realizando el viaje a los Estados Unidos en los próximos días para llevar a cabo su gira con los refuerzos Antonio Rüdiger y Aurelien Tchouaméni, quienes ya comenzaron los trabajos de cara a la próxima temporada, informó para la Fórmula ES Alberto Campos.
Una pausa, regresamos. Ancelotti diciendo que conoce bien a México. Regresamos.
Sigue los comentarios de Raúl Eduardo Orbañanos en Twitter, @ Gigio Orba. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, pues el día de hoy también vamos a oye, antes de ir, Raúl Eduardo, con lo que tenemos, el asunto de Dani Alves sigue manejándose, pero pues yo lo veo ya muy complicado, ¿no?
Sí, yo también lo veo difícil. Si no, ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? A mí me queda claro que Dani Alves está buscando alguna opción en Europa para quedarse por allá y pensar en el Mundial de Fútbol.
Viene la jornada 3, luego viene una jornada doble. O sea, estamos hablando que si se resuelve podría jugar para la jornada 8, pues ya pasó mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo y pocos partidos en CU, que es lo que le interesa también a Pumas, que juegue en Ciudad Universitaria para su gente. En fin, vámonos a Barcelona. Dani Gironès nos tiene la información de Rafa Márquez, que ya es oficial, uno de los técnicos del club catalán. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros, amigos de la Fórmula ES. Día intenso en la ciudad deportiva Joan Gamper. Presentaciones, renovaciones, nuevos fichajes y convenios. Pero empezamos con un regreso. El de Rafa Márquez. Después de dejar el Barça como jugador en 2010, regresa ahora como entrenador del Barça Athletic, con un gran reto por delante, ya que nada tiene que ver la plantilla de este año con la del año pasado. De momento, 11 bajas, suben 3 juveniles, 3 fichajes nuevos y 5 renovaciones. Pero escuchemos a Rafa Márquez en su presentación.
Bien, la verdad es que muy feliz, muy contento. Aprovechar esta gran oportunidad que me están brindando. Conozco muy bien el club una nueva etapa y esperando a hacer un buen trabajo. Sí, sé la responsabilidad que hay, la exigencia que hay dentro del club y bueno, los objetivos, yo creo que el principal es poder desarrollar mejor a los chicos, poderle darles todos los conceptos, todas las ideas, las herramientas que necesiten para que ellos puedan tener la oportunidad de estar en el primer equipo en un futuro no muy lejano. Y después obviamente tratar de seguir con la filosofía que tiene el Barcelona en el juego y tratar de obviamente tener buenos resultados.
El otro que ha renovado es Dembélé. Al final se quedó sin ofertas y regresa con un salario adecuado a los tiempos. Hasta el 2024. Escuchemos a Dembélé.
Bueno, el Barça siempre, quedarme siempre es mi primera opción. Lo ha dicho el presidente y también el míster, y ahora yo sé que era muy largo, pero ahora todo el mundo está contento y bueno, tengo ganas que empieces la temporada, dar todo en el campo para el equipo y para el Barça.
Por otro lado, el Barça sigue a buen ritmo. Rafinha, ex del Leeds, también se encuentra en Barcelona para ser presentado en las próximas horas como nuevo jugador del Barça. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Raúl Eduardo, tú que eres seguidor del Barça, están armando un buen equipo para la próxima temporada, se están reforzando bien y si se hace lo de Lewandowski, van a tener un equipo muy completo.
Seguro, está armando buen equipo. El Barcelona le van a dar buenas herramientas a Xavi. El tema de Frenkie de Jong, todo parece indicar que va a salir, lo quiere el Manchester United y está pagando muy buen dinero. El Barcelona tiene buenos elementos en medio campo. A mí me parece que con los 75 millones que se habla que va a pagar el United, hay que venderlo, sin duda. No es donde más le hace falta jugadores al Barcelona. Y si llega Lewandowski, efectivamente, Raúl, sería como redondear muy bien el plantel, que está muy bien cubierto en todos los sectores, ¿eh?
Fíjate lo que son las necesidades económicas, ¿no? Tener que deshacerte de un futbolista como Frankie de Jong, que es un crack. O sea, por donde lo quiera uno ver, es un extraordinario futbolista. Y bueno, por el asunto económico te tienes que deshacer de él. O sea, todavía el Barcelona, arreglando problemas de antaño de tipo económico y armando su equipo y buscando jugadores libres que les puedan ayudar, y otros como el caso de Rafinha, que les cuestan un buen dinero, pues está armando un buen equipo y aparte sigue teniendo ahí a Gavi y a Pedri, que son jugadores muy jóvenes para el futuro. O sea, tiene una muy buena combinación Barcelona de futbolistas.
Seguro, llegó también Kessié en el medio campo. El Milán, muy buen jugador, 25 años, que creo que por ahí es el motivo por el cual le están dando salida a Frenkie de Jong, porque al final tienes cubierto la parte del medio campo, como dices, con Gavi, con Pedri, también está Nico, por supuesto Busquets, que es un titular indiscutible, y arriba tienen a Rafinha, a Dembélé, a Ferran, a Ansu Fati, a Memphis, a Aubameyang, y bueno, falta el tema de Lewandowski, a ver si se termina cerrando, así que buen equipo está armando el Barça, que necesita, sin duda, volverse a meter a la pelea en España y en Europa.
Muy buen equipo. Y lo de Rafa Márquez es muy importante para la carrera de Rafa, para el futuro de Rafa. Él quiere ser técnico y su preparación como técnico no podría ser mejor llegando a Barcelona. Va a tener una muy buena preparación de la mano ya de una responsabilidad grande, porque de ahí deben de salir los futuros jugadores del Barcelona también. Es una de las canteras más importantes del mundo la que tiene el Barcelona, y ahí va a trabajar Rafa Márquez. De veras, yo pienso que esa es una gran preparación. O sea, cuando llegue a ser técnico para Primera División, Raúl Eduardo, pues va a tener atrás una carrera que lo avala, aparte de su gran capacidad que tuvo como futbolista, ¿no?
Tienes la gran ventaja de que los resultados no importan tanto, ¿no? En ese equipo. El Barcelona está en la, llamémosle, la tercera división, el Barcelona Athletic, no puede llegar nunca a jugar en primera división y nunca ha sido importante el ascenso o el descenso o los resultados. Se trata de llenar, de llevar jugadores al primer equipo y de terminarlos de formar, justamente jugadores que ya están prácticamente a punto para llegar a al primer equipo. Es una responsabilidad grandísima, grandísima la que tiene Rafa Márquez. Confían en él ciegamente. Hay que pensar que en este equipo ya pasaron por ahí Luis Enrique antes de llegar al banquillo del Barcelona, Pep Guardiola, Sergi Barbán estaba antes que Rafa Márquez, que también ya entrenó al Barcelona. Así que le están dando muchísima confianza a Rafa Márquez. Me queda claro que Joan Laporta lo quiere y lo quiere bien, ¿eh?
Sí, la verdad que qué bueno por Rafa Márquez, se lo merece, la verdad, es muy buen tipo, con una gran carrera. Oye, y lo de, hay otros técnicos que también están preparando, Efraín Juárez está trabajando en Bélgica de asistente, y Gonzalo Pineda en la MLS, son técnicos que se preparan fuera de México, ¿no? Ven la oportunidad de trabajo y prepararse fuera de México, y la aprovechan. Eso también habla bien de estos dos hombres, ¿no? Que pienso que algún día querrán regresar a México, pero ya con los elementos y con las armas para dirigir en primera división.
Completamente de acuerdo, Raúl. El Gonzo Pineda lleva un poco más de camino recorrido, ya que Efraín en el tema de auxiliar, el Gonzo ya fue técnico incluso, y yo sí creo que habría que buscar, ¿no? Como ahí hay una verdadera opción de un técnico mexicano joven, bien preparado, que fue exitoso como jugador, que habla muy bien y se expresa muy bien, como para que algún equipo le eche el ojo para un futuro cercano, ¿eh?
Pues sí, tienes toda la razón del mundo. No sé si inclusive para trabajar con las selecciones menores, en donde también es urgente que se encuentre alguien capaz. Por cierto, ya están manejando muchos nombres en torno a quién va a ser el sucesor de Torrado. Algunos de ellos, todos ellos basándose en lo que dijo John de Luisa, que estén activos, que estén, conozcan el medio. Entonces ya sacaron 5 o 6 nombres como posibles candidatos, entre ellos Santiago Baños. Lo recalco, lo de Santiago Baños, en el América están cubiertos con Héctor González. Entonces pudiera ser una opción que se convertiría, ya trabajó con la selección, nuevamente del regreso de Santiago Baños.
Sí, Santiago trabajó ahí muy de la mano con Guillermo Cantú y le fue bien con la selección a Santiago, ¿no? Aquí el tema es ver qué quiere la federación, ¿no? Y ver si es inmediato o si es a futuro. Yo, que a mí me queda claro que si le preguntan a Santiago, probablemente él prefiera quedarse en el América hoy, ¿no? En un proyecto que él armó, en un proyecto que está buscando lograr un campeonato en el corto plazo, pero bueno, se ha tirado su nombre, se ha tirado el mismo nombre de Héctor González, el de Guillermo Cantú, bueno, se tiran nombres también cualquiera, ¿no? O sea, no, yo creo que Memo Cantú tiene gran, gran capacidad, pero no creo que le vayan a hablar a Memo Cantú, ¿no?
Pues mira, lo que es muy curioso es que se está pensando en una gente sin saber realmente qué quieres, ¿no? ¿Cuál va a ser mi proyecto? ¿Cuál va a ser lo que yo quiero para los jóvenes en el futuro? ¿Qué tipo de formadores voy a querer para trabajar? ¿El proyecto que voy a tener lo voy a hacer público? Etcétera, etcétera. Todo eso, pues no lo arreglas en 15 días, como dijo el señor John de Luisa. Eso te lleva un poco más de tiempo. Yo creo que sí es necesario nombrar al director de selecciones nacionales por lo que viene de la Copa Mundo Grande, pero para los de abajo hay tiempo, más vale hacerlo con tiempo y tratar de hacerlo bien y pensar en qué fallamos. Yo sigo insistiendo que cuando se falla tantas veces y cambia tanta gente, a lo mejor el problema es arriba, no con los técnicos, ¿eh? Eso también lo deberían de analizar. O sea, vamos analizando todo y vamos a tratar de llegar a qué va a ser mejor para el futuro de México, ¿no? Eso es lo que me parece que debería de pasar en la Federación Mexicana de Fútbol con el futuro de la gente que va a trabajar en selecciones nacionales, Raúl Eduardo.
Completamente de acuerdo, Raúl.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo, ¿tienes algo más?
No, ya nos tenemos que ir, de hecho.
Pues vámonos, no se vaya. Viene Pepe Cárdenas.